Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América conversamos con Joel Collazo, epidemiólogo, porque la FDA aprueba el uso de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en menores entre 12 y 15 años de edad. Ramón Balboa, periodista en La Frontera, reporta una disminución en el cruce de inmigrantes por la frontera sur de los Estados Unidos. María Trina Burgos, en nuestro miércoles de inmigración, advierte a los Dreamers protegidos por DACA que renueven a tiempo sus autorizaciones de empleo o se quedarán desprotegidos e incluso al borde de perder sus empleos. Especialista cibernético Alberto Chasperbor, ataque cibernético contra el gasoducto en Georgia. ¿Qué significa y cómo podría afectarnos?
Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y, por supuesto, los deportes. Buenos Días América, este programa es tuyo.
Hello, hello, buenos días, América de costa a costa. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Hoy es miércoles, ombliguito de la semana, 12 de mayo del 2021, y estamos entrando a nuestra tercera hora de programa, así que siéntase bienvenido y parte de esta familia, llamando a nuestro número en cabina, el 1-833-867-2346. Nos encanta que forme parte de nuestro programa, parte activa, sí señor, dinámico, este programa que ahora está transmitiendo de manera simultánea a través de nuestro Facebook Live. Bienvenidos a todos los bochincheros y bochincheras que se unen a esta plataforma digital para también escuchar Buenos Días América. Olga Betancur en la producción del espacio, Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas, Andreina Gandica, su servidora, y Juan Carlos Aguiar, listo para iniciar con nosotros su mañana. ¿Cómo vas, Juan Carlos? Buenos días.
Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días en esta mañana del miércoles 13 de mayo del año 2021. Muy bien.
¿Cómo? ¿Miércoles 13?
Perdón, miércoles 12 de mayo del 2021. Oh, oiga, no.
Dios mío, don Cheque está cerca y no sabía.
No, pero está cerca. Es decir, del 12 al 13 es un día. Un pequeño error, vi rápidamente aquí el calendario, pero no. Miércoles 12 de mayo del año 2021. Me excuso con usted, con todos ustedes, con las personas que a esta hora están conectadas en su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión. Esto es Buenos Días América.
Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra. Buenos Días América con los expertos.
Y estamos listos, como lo anunciamos en el corte anterior, con el doctor epidemiólogo Joel Collazo. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Un placer, como siempre.
Bueno, los avances de la vacunación en este país ya están a las puertas para los niños entre 12 y 15 años. La FDA aprueba el uso de la vacuna Pfizer. ¿Cómo lo ve, doctor?
Bueno, lo veo con mucho positivismo, por supuesto. Hay que tener en cuenta que entre marzo del año pasado y abril de este año se han reportado a los centros, a los CDC, aproximadamente 1.5 millones de pacientes con COVID, de casos de COVID entre las edades de 11 y 17 años. Y si bien estas edades no se caracterizan por presentar síntomas graves y por supuesto no contribuyen de manera significativa a la mortalidad, pues sí, o sea, obviamente se enferman y lo más importante es que transmiten la enfermedad a personas, por supuesto, con mayores riesgos, más vulnerables. Esto en definitiva se traduce en un control de la transmisibilidad, o sea, una disminución significativa de la transmisibilidad de la enfermedad y por lo tanto un paso mucho más cercano a la querida normalidad, ¿verdad? A la llamada normalidad.
Doctor Collazo, Los niños en los estudios presentados por la empresa Pfizer-BioNTech marcaron un 100% de efectividad con esta vacuna. Y yo me pregunto qué tanto influye el hecho de que sean precisamente niños, precisamente que su sistema inmunológico, por darle un término que quizás sea coloquial, es un sistema inmunológico nuevo comparado con el suyo o con el mío. ¿Es esto así para que dé esos resultados comparado con el 94, 95% que tiene frente a los adultos?
Bueno, estamos hablando definitivamente de un sistema inmunológico, como dices, nuevo, un sistema inmunológico, digamos, como que virgen, ¿verdad? Y entonces, con una posibilidad de responder. La inmunología es una ciencia, una rama de la medicina un poco compleja, realmente es compleja, pero definitivamente los estudios, buscar un porqué, en este caso es un poquito apresurado quizás, pero lo que sí estamos viendo es que, por ejemplo, los niños responden mucho mejor a la exposición natural al virus, o sea, su sistema, no solamente su sistema inmunológico, no, su organismo, pues responde de una manera mejor. Obviamente los casos lamentablemente más graves, que son muy pocos, se han visto en niños que tienen condiciones preexistentes, sobre todo, por ejemplo, obesidad. El resto de la población de niños y adolescentes ha tenido felizmente una respuesta bastante positiva a la infección natural. Y en este caso, pues, evidentemente podríamos establecer una correlación preliminar entre esta experiencia y, o sea, de la infección natural, la exposición natural al virus y la vacunación.
Doctor, yo tengo una duda con referencia a el COVID-19 en los niños. ¿Es porque es difícil de detectarlo o de diagnosticarlo? ¿O es que sencillamente, pues, el cuerpo de los niños son mucho más o menos propenso en adquirir el virus?
Bueno, el problema, partamos un poquito de lo que estábamos explicando, o sea, los niños, fíjense que hay una cosa curiosa y por eso yo decía que es bastante complejo el tema del sistema inmune, la respuesta inmune. Vemos en los niños una respuesta bastante positiva a la infección natural con el coronavirus, y sin embargo con la influenza pues es lo opuesto. O sea, las personas mayores tienen usualmente una mejor respuesta a la infección con influenza, no así los niños. O sea, estamos viendo acá dos situaciones, dos infecciones que tienen un comportamiento diferente. Entonces, es muy interesante también la pregunta porque, si bien no solo los niños, en sentido general, coronavirus en la mayoría de las personas produce una enfermedad leve a moderada, e incluso asintomático, ¿verdad? En los niños estos asintomáticos son muchos más. Y esta es otra razón por la cual es muy importante la vacunación o la aprobación, la extensión de la aprobación a estas edades. Los casos de infección asintomática en niños son muchos, son muchísimos. Entonces, obviamente, esto hace que no se pueda diagnosticar de primera mano en el niño. Eso se diagnostica usualmente cuando los miembros de la familia han sido contagiados. Y entonces, bueno, pues se hace extensiva la, digamos, la prueba al resto de los miembros de la familia. Entonces, sí, esto influye mucho en la necesidad de que esta población sea vacunada también. Entonces, de alguna manera, sí, es más difícil el diagnóstico, porque existen muchísimos casos asintomáticos, porque en casos que son sintomáticos, la mayoría lo que tienen es síntomas respiratorios leves, muy leves, que pudiesen ser confundidos con cualquier otra enfermedad respiratoria del tracto superior que no produce mucha sintomatología hasta que otros miembros de la familia quizás se han contagiado, y entonces ya comienza la preocupación.
Doctor Collazo, quisiera cambiarle un poquito del tema para hablar de la población en general, pero sigo con la vacuna. Uh-huh. El coronavirus ha sorprendido al mundo científico porque ha traído una serie de secuelas que nadie pudo imaginarlas. Hace un par de meses se hablaba de que las personas que se inocularan con la vacuna contra el coronavirus podrían de alguna forma paliar eficientemente esta serie de secuelas. ¿Se ha podido avanzar más en este aspecto? ¿Ya se ha podido determinar que efectivamente quienes estemos vacunados y nos llegue a dar el coronavirus, las secuelas no van a ser tan delicadas o tan complejas?
Bueno, realmente hay un avance, o sea, lo que se ha visto, y esto forma parte también del curso natural de la enfermedad. Vamos a ponerlo en esta perspectiva. Una persona, perdón, que no está vacunada y que adquiere la enfermedad de forma leve, obviamente tiene mucho menos riesgo de desarrollar algún tipo de secuela significativa o de desarrollar secuela. Obviamente, al estar vacunado, pues sabemos que las vacunas previenen al 100% las formas graves de la enfermedad, la mortalidad también, y entonces un 95% efectiva en sentido general en prevenir lo que es la enfermedad, o sea, la enfermedad. El virus lo podemos adquirir definitivamente, y es por eso que hay guías muy específicas. Ahora bien, al no contraer las formas graves de la enfermedad, no solamente estamos evitando la mortalidad o estamos, o sea, trabajando en disminuir la mortalidad, sino también estamos trabajando en disminuir las secuelas, sobre todo las secuelas graves. Y esto, Juan Carlos, es algo que te agradezco que hayas tocado, porque en conversaciones con amistades yo a veces digo, o sea, no queremos que nadie de la familia o amistades fallezca, pero hablando popularmente, óigame, alguien fallece y lo siente la familia, y obviamente la familia, las amistades, pero quedar con una secuela discapacitante, como sucede en muchos casos con el coronavirus, es para la persona en sí, que está consciente, por supuesto, que además se siente mal, pero que no puede contribuir con su familia, con la sociedad, y puede llegar a representar una carga para el entorno familiar, sin hablar de una carga económica para la sociedad.
Doctor, entonces, disculpe, le interrumpa, nos queda un minutito, pero quería preguntarle esto antes que usted se vaya, y es que tiene que ver con que hay personas que innegablemente pues no quieren vacunarse. Y dentro de las excusas hay, a mí ya me dio el COVID, ¿para qué me voy a vacunar? Hay un caso que se hizo viral en las redes sociales, lo comentó Olga un poco más temprano, de una señora que le engañaron que iba a ir a ver a Chayanne en un concierto, la pusieron en una cola larguísima y al final era para vacunarla, los hijos la llevaron a la fuerza prácticamente. ¿Qué respuesta le puede dar usted como médico a las personas que ya les dio el COVID-19 y que no quieren vacunarse usando eso como excusa?
Bueno, porque sencillamente le puede volver a dar el COVID y nadie garantiza que le va a dar una forma leve. Nadie puede garantizar eso. Están documentados y están reportados los casos de reinfección. Así de simple.
Bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ustedes, como siempre.
Bien, allí escuchaban al doctor Joel Collazo. Él está con nosotros en Buenos Días América para hablar de lo que hay alrededor de la vacuna. En principio, los menores entre 12 y 15 años, que ya a partir de mañana en Nueva York, por ejemplo, va a comenzar a aplicarse. Y pues tantos temas que hay alrededor del comentario. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, que ya está listo, preparado desde el mismo lugar de los hechos. Ramón Balboa está con nosotros. Es un placer tenerte, periodista desde la frontera. ¿Cómo te va, Ramón?
Muy buenos días, es un placer saludarles. Aquí estamos con esta lluvia que se está registrando aquí en el sur de Texas, una tormenta que ha venido azotando a los condados aquí del condado Starr.
Buenos días. Pero usted se vistió hoy deportivo para poder correrle a la lluvia.
Vaya, estoy sorprendido porque tienen una hora diferente. Yo pensé que todavía tenía tiempo de una hora y no. Pero estamos aquí a sus órdenes.
Bueno, queremos hablar precisamente, Ramón, de lo que está ocurriendo en la frontera sur de los Estados Unidos. Y es que están reportando una disminución en el cruce de inmigrantes. ¿Pero qué está pasando? ¿Están llegando menos personas a las fronteras o están ingresando menos personas a los Estados Unidos en la frontera sur? Cuéntanos.
En comparación con marzo de este año, vaya, el número de personas ha disminuido totalmente. ya es muy esporádico lo que estamos viendo nosotros en este cruce de las personas que se entregan aquí para poder recibir un asilo político. Marzo, abril, mayo, bajó considerablemente. Eran miles los que estaban pasando. Era la crisis migratoria que se había destapado aquí en el sur de Texas. Hoy disminuyó este número. Hoy estas personas buscan no ser atrapadas por las autoridades. Están en algunas casas de seguridad y eso ha hecho que las autoridades redoblen sus esfuerzos para poder entregarlos. Constantemente la patrulla fronteriza nos envía comunicados en donde son 80, en donde son 60, donde son 30, en diferentes puntos del condado Starr, las cuales han sido descubiertas por las autoridades. Aquel paso en donde nosotros mencionamos aquella crisis migratoria, hoy está cerrado. Hoy es la Guardia Nacional que está entre el monte, entre los pastizales, buscando o encontrando a estos grupos que ya han disminuido en su paso. Han buscado otros puntos, desde Brownsville a lo que tenemos aquí en la ciudad de Roma, Texas, es el condado Cameron, el condado Hidalgo y el condado Starr. Hoy, de acuerdo a los reportes que tenemos, existen cerca de 800 personas que están en los centros de procesamiento en la ciudad de Donna. Estos en marzo rebasaban los 5,000, rebasaban los 7,000 personas. Hoy, desafortunadamente, no hay personas. Sí, son menor el número de niños que están pasando aquí por el sur de Texas y es por eso que los están procesando rápidamente. Estamos enterados y lo hemos visto, lo hemos constatado en la ciudad de Reynosa, frente a McAllen, Texas, hay una plaza, la Plaza de la República, que está llena de migrantes que están buscando nuevamente una oportunidad para poder pasar tras el río.
Sí, Ramón, yo quería preguntarle, porque estaba viendo las cifras y resulta que, aunque ha bajado el número de migrantes en la frontera, como usted lo reporta, pues el número de detenciones en toda la frontera azul, en estas 1980 millas que unen o separan a México de Estados Unidos, pues ha aumentado. El más reciente informe de la patrulla fronteriza indica que el número de capturas es el más alto en las últimas dos décadas, aumentó en un 3%, pero que los niños, la detención, como usted lo plantea, y el ingreso de niños ha caído en un 10%. Yo quiero preguntarle, Ramón, que imagino que usted lo debe conocer muy bien.
Menores sin acompañantes, ¿te refieres, Juan Carlos?
Sí, menores sin acompañantes. ¿Cómo son los operativos de la patrulla fronteriza allá en esta zona limítrofe entre los dos países? ¿Cómo se viven estos operativos? ¿No se detienen? ¿Duran? ¿Se realizan en el día, en la noche? ¿Qué nos puede contar?
Las 24 horas del día, las 24/7, los oficiales, los elementos de la patrulla fronteriza mantienen esta vigilancia a lo largo y ancho de la frontera de donde nosotros vivimos. Vamos a hablar de los tres condados. Es decir, hay un reporte también muy importante. Más de 3,000 oficiales murieron a causa del COVID-19. Esa es una situación también tremenda. Sin embargo, ellos siguen trabajando, siguen cuidando esta frontera y se han aliado con oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas, así como de la Guardia Nacional. Se han compartido el trabajo. Las policías locales, tanto el Departamento de Policía de la Ciudad de Roma como los oficiales del Alguacil del Condado Starr, trabajan estrechamente para seguir vigilando las calles, las márgenes del río y sobre todo en la noche. Siguen vigilando las calles porque hay casas en donde han descubierto, te digo, a estos migrantes. Hoy se cumplen prácticamente dos meses en donde el Departamento de Seguridad Pública de Texas ha reforzado la seguridad en el Condado Starr. Aquí ves en las calles 5, 10, hasta 15 patrullas del Departamento de Seguridad Pública de Texas, cuidando la cuestión migratoria, el tráfico humano, así como también el trasiego de drogas.
A ver, Ramón, nos hablan de las cifras, como lo comentaba Juan Carlos, de personas que han entrado de manera irregular a los Estados Unidos, lo que representa un 3% más comparado con marzo, otro mes, con cifras históricas. ¿Cómo logran contabilizar a esta cantidad de personas cuando entran de manera irregular? ¿Qué quiere decir esto?
Esto significa de que cuando llegan estas personas, que cuando se entregan o cuando las atrapan, inmediatamente hay un registro que va contabilizando a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las personas adultas, las edades y los países de origen. Guatemala, Honduras, El Salvador, de México, de República Dominicana, incluso de otros países han descubierto las autoridades migratorias. Y esto es lo que nosotros tenemos aquí en la frontera. Esa es la situación de registro que hacen las autoridades para poder contabilizar a todas estas personas que siguen llegando en menor cantidad, pero lo sigues viendo a través de los reportes. Otra es de que nosotros caminamos, otra es de que nosotros andamos en las calles y vemos cuando estas personas las tienen detenidas con una bolsa plástica donde entregan sus pertenencias, y ahí inmediatamente les dan un número, y ellos van a los centros de procesamiento, en donde en ocasiones y en muchos casos son repatriados a sus países de Centroamérica.
Ramón, hay muchas personas que critican esta inmigración indocumentada, esta inmigración ilegal, como la llaman. Sin embargo, las razones por las cuales terminan las personas buscando una mejor vida en Estados Unidos, pues son muy variadas y enfrentan graves riesgos y peligros para venir a Estados Unidos. ¿Cuáles son las condiciones de estas personas cuando logran llegar a Estados Unidos? ¿En qué estado físico llegan? ¿En qué estado mental llegan a este país?
Es una condición de vulnerabilidad, es una condición que tienen estas personas cuando llegan aquí. Ustedes pueden ver en ellos el temor, el miedo, la desconfianza, pero en su corazón traen esa esperanza, que saben que se van a reencontrar con su familia, que saben que van a estar en una situación mejor en cuanto a salud, en cuanto a seguridad, en cuanto a educación. Ellos traen esa esperanza consigo, pero cuando tú los ves en esa balsa, con ese chaleco de salvavidas, mojados durante la noche, durante el calor, vaya, es indescriptible por poder ver sus rostros desde la desconfianza que tienen al momento de llegar aquí.
Ramón, yo quiero hacerte una pregunta, y es personal. En el ejercicio te ha tocado ver muchas cosas, sobre todo en un lugar tan crítico como es la frontera, ¿no? Donde nos sensibilizamos por nuestra gente, básicamente. ¿Qué es lo más duro que te ha tocado vivir en el ejercicio con referencia a lo que pasa en la frontera?
Antes de ser periodista, yo creo que somos padres de familia. Lo que nos marca son las lágrimas, es también la discapacidad de algunas personas que llegan. Yo creo que ya la vida nos ha hecho un poco de corazones duros, pero sin embargo tratamos de ayudar, somos humanos y vemos el dolor de estas personas que viven en otros países. Yo creo que más que nada son las lágrimas al momento de tocar la tierra de Estados Unidos.
Ramón, ¿y la situación en los centros a donde están siendo llevadas estas personas cuando finalmente no los deportan de manera inmediata, cómo está? ¿Ha habido algún cambio entre la realidad que se vivía en el gobierno pasado y este, o sigue siendo la misma situación?
Es una misma realidad. Lo que cambia es el escenario político. Biden ha cumplido casi sus 100 días, ha sido reconocido por este trabajo migratorio. Hoy los centros de procesamiento se multiplicaron, sin embargo, ya tienen menos capacidad. La capacidad de estos centros aquí en Dona tiene para 500 personas. Actualmente había un reporte de 800, 500 adultos y 300 niños. Ha mejorado la situación en el aspecto de que hay más libertad. Sí, están saturados, pero tienen la cuestión médica, tienen recursos humanos del gobierno federal que los está atendiendo con alimentación, con salud en esos mismos centros de procesamiento. Aquellas personas que están esperando esta situación se mantienen. Aquellos que no calificaron porque han tenido algún récord criminal aquí en Estados Unidos, han sido deportados a la parte mexicana. El escenario sigue siendo el mismo, lo único que cambia es la política.
Ramón, te abrazamos. Mantente a salvo, ¿eh? Necesitamos a más hombres con la sensibilidad que tú tienes y haciendo una labor extraordinaria allí en la frontera. Y me queda una duda. ¿Rocky es primo tuyo?
Bueno, fuera, ¿no?
Un abrazo, Ramón, espero que tengas lindo día.
Dios los bendiga, muy buenos días.
Igual para ti. Ramón Balboa, periodista en la frontera, reportándonos lo que ocurre, las cifras que ya hemos visto recientemente con referencia a las personas que llegan y los niños no acompañados en la frontera sur de los Estados Unidos. Abogada María Trina Burgos está con nosotros. ¿Cómo estás, María Trina? ¿Tú qué piensas? ¿Te vas por la opción número uno, número dos o número tres?
Pero es que no vi la foto.
Ah, no. Dale, muéstrale la foto. para que la gente refresque esa imagen tan bonita.
No, yo soluciono rapidito, venga a verla, busco.
Yo me voy con la opción de Rigoberto. Tarzán en tiempos de pandemia, parece.
Aprovecho para saludarla. Mientras tanto, qué alegría tenerla aquí en este su show, Buenos Días América.
Un placer para mí estar con ustedes. Sí. Claro que sí.
Este era yo de joven, María.
A ver, ya va, véngase para acá para ponerlo aquí para que la gente lo vea. Mira.
Sí. Ay, Juan Carlos, qué impresión. No, sí, pero muy lindo.
Yo, Andreina Gandica, aprenda de una mujer culta, bonita, preparada, que no le teme a contar que un hombre le parece guapo.
No, sí, súper chévere. Y bueno, y esa era la moda, tu pelo largo.
Pero por supuesto.
No, pero no se parece a Tarzán ni no sé quién después de la quemazón. No.
Rapid después de la quemazón. Bueno, abogada, qué felicidad tenerla por aquí. Bienvenida al show. Las personas están muy atentas de llamar a nuestro número en cabina y ya saben que pueden hacerlo para hacerle preguntas a la abogada. Advierten a los Dreamers protegidos por DACA que renuevan a tiempo sus autorizaciones de empleo. ¿Qué está pasando justamente con este grupo, María Trina?
Sí, claro que sí, porque estos muchachos de DACA se ha presentado el problema que están mandando los permisos de trabajo, aunque sea tiempo, Andreina, los están mandando y no se los aprueban como debe ser que en los 4 meses. Entonces se quedan sin empleo. Los empleadores, que son súper estrictos, dicen, bueno, si no está renovado tu permiso de trabajo para tal fecha, entonces los despiden. Y tengo cantidad de muchachos que se han quedado sin trabajo. Entonces tienen que hacerlo con tiempo, por lo menos 5 meses antes, ¿verdad? Que son 150 días, y una vez que tengas el recibo, mostrárselo al patrono para que entonces sepa que ya estás renovando el permiso de trabajo y no te quedes sin empleo.
Precisamente de eso le quería preguntar, María Trina, porque cuando yo estaba en todo este tema, también todos hemos vivido el tema de organizar, regularizar nuestro estatus migratorio aquí en Estados Unidos. Recuerdo que estuve muy cerca de que se me venciera el permiso de trabajo y no me llegaba el nuevo. Y en toda esta búsqueda encontré una ley o una norma que permitía que si uno presentaba el recibo de que ya uno había radicado los papeles, pero no le llegaba el nuevo permiso de trabajo, eso le daba un margen de gracia como de 6 meses con el empleador. ¿Esto aplica también para los Dreamers?
El problema es que no aplica. Tienes razón, en las personas que han pedido asilo hay varias categorías que sí aplica el recibo y te lo dice. Su categoría puede ser extendida 6 meses más entre este recibo al patrono. El problema es que el recibo del DACA, que es la categoría C-33, no les da esa opción. Entonces, por eso es que es peligroso y por eso está el consejo de que lo hagan con tiempo.
¿Fue mal diseñada la norma entonces para que no les diera esta posibilidad?
Si supieras que no entiendo por qué hicieron esas excepciones, Juan Carlos, yo asumo, bueno, es que lo iban a entregar a tiempo. Entonces, si tú me vas a entregar mi permiso de trabajo a tiempo, entonces no tengo problema en que no me des ninguna extensión. Pero si no me lo vas a entregar a tiempo, entonces dame la extensión. Entonces, para curarse en salud, pienso yo que han debido darle la extensión a todas las categorías.
Bien, vámonos a las líneas, porque ya ustedes han llamado al 1-833-867-2346. Pueden hacer sus preguntas con referencia a inmigración a la abogada María Trina Burgos, que está con nosotros el día de hoy. A ver, Alejandro, adelante con tu pregunta. Bienvenido.
Con el muy buenos días para todos. Abogada, en el 2005, la que ahora es mi esposa, en ese tiempo no era mi esposa, cruzó la frontera, en ese momento la detuvieron, le sacaron huellas, pero la dejaron salir, siempre diciéndole que le iban a mandar una carta para que se presentara a corte. Ella dio una dirección, pero al mismo tiempo dio una dirección en Houston, y al mismo tiempo se movió para Chicago, nunca fue a la corte. Hace 5 años pedimos una FOIA. En la FOIA dice que al no presentarse a corte, ella la pusieron en proceso de deportación. Yo la conocí aquí, me casé con ella, yo soy ciudadano americano, tenemos 2 hijos nacidos aquí, menor de edad por supuesto. Y mi pregunta es, la FOIA la saqué hace 5 o 6 años, ¿podríamos solicitar otra FOIA o no tiene ningún sentido porque diría lo mismo? Y la segunda pregunta ¿es conveniente ahorita meter una petición por parte mía para ayudarla a ella o usted qué piensa? Y de antemano, Juan Carlos, muchas gracias por el tiempo, Andreina, y abogada, gracias por su tiempo también, gracias.
Claro que sí, con muchísimo gusto. A ver, la primera pregunta de que si haces otro FOIA, no hagas otro FOIA. El FOIA es, para los que no saben, es que tú pides tu expediente migratorio, pides una copia, eso se llama Freedom of Information Act, y Emigración te manda un CD. Entonces ya no va a aparecer nada nuevo. Como ella tiene una deportación a cuestas, eso se llama una deportación en ausencia, porque no fue a su audiencia como tal, porque se mudó, ella tiene esa deportación. Entonces, claro, ahora vamos a la segunda pregunta. Claro que debes pedirla, eres ciudadano, le vas a llenar la I-130 y después que esa I-130 esté aprobada, se va a pedir una moción de reapertura de su caso de corte. ¿Por qué? Porque tiene un esposo ciudadano, tiene hijos ciudadanos y casi todos los jueces y fiscales se ponen de acuerdo y dicen, bueno, sí, vamos a reabrirle el caso. Una vez que se le reabra el caso, ella va a corte nuevamente, entonces le van a dar la oportunidad de ajustar, pero como ella entró por la frontera, ella tiene que salir a ajustar, en este caso sería en Juárez, en México. Pero eso no va a tener ningún problema porque ella sale ya con su perdón aprobado. No sé si te expliqué bien, traté de hacerlo lo más completo posible, pero ese sería el proceso paso a paso. Lo primero que tienes que hacer es pedirla.
May, adelante con tu pregunta. Buenos días.
Hola, buenos días. Hola, buenos días. Gracias, muchachos, por su tiempo. Abogada, quería preguntarle si un hijo de mayor de edad, de un ciudadano casado con hijos, que tiene que salir a buscar la residencia a su país, si tiene TPS, ¿eso le puede permitir ajustar estatus dentro de los Estados Unidos? ¿Entró legalmente por avión?
Ok, no. Debe salir a buscar su residencia, porque si estás hablando de una petición que ya está corriendo, o sea, que ya está a punto de llegarle, ya hizo todo su proceso consular, debe salir a buscar su residencia para no acumular presencia ilegal dentro de los Estados Unidos. Si tiene tiempo acá y está en TPS, habría que ver entonces en qué circuito vive, porque si entró con parol o entró con visa, dependiendo de los circuitos, del circuito donde esa persona esté domiciliada, lo dejarían ajustar aquí o no. Entonces esos son el circuito noveno que está en California con Nevada, el otro circuito que está en Oklahoma, tienen opiniones diferentes. Parece mentira, pero es así. Mucha gente incluso dice, me mudo para este circuito porque me trata mejor que el otro circuito, ¿no? En materia migratoria. Entonces eso es lo que hay que verificar antes de que salga, por supuesto, ¿ok?
María, abogada, Tina. Ahí... Brenda Velázquez escribe, si soy residente, ¿puedo obtener mis beneficios de Social Security enviado a mi país de origen?
Ok, esa pregunta es importante porque mucha gente lo hace y hay un problema con la presencia física en los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, tengo entendido personas que tienen beneficios de pensiones y Social Security que tienen que venir, vienen cada cierto tiempo como que a recoger el cheque, ¿ok? Entonces, tengo entendido que no lo pueden recibir en su país, sino que tienen que venir acá. Entonces, tendrían que dejar una dirección con un familiar o algo para no poder poner en peligro esa pensión o ese retiro, ¿ok?
Abogada, fue en su momento muy controversial, pero ahora el gobierno de Biden retira la regla que ampliaba la toma de datos biométricos, incluso a ciudadanos. ¿Esto qué significa?
Bueno, esto sí es una gran noticia porque yo entiendo la parte de biométrica del beneficiario, o sea, del aplicante. Tienes que ver su background, si tiene algún problema de la justicia, el FBI, si lo andan buscando, si es narcotraficante. Todas esas cosas. En la norma que estaba en proyecto, le ibas a pedir, Adriana, la huella al peticionario, al beneficiario, al que te firmó el affidavit, o sea, que no tiene nada que ver, o sea, porque me van a pedir las huellas a una persona. Entonces, realmente, buenísimo que la hayan descartado, ya eso no va a ser así, solamente, y es lo más lógico, el aplicante para un beneficio migratorio tiene que tomarle sus huellas.
Es casi como si estuviéramos violentando aquel principio universal del derecho que indica que toda persona es inocente hasta que se le demuestre la culpabilidad. Casi que están empezando a buscar culpables sin que haya un delito.
Claro, Juan Carlos, y sobre todo que entonces, primero la plataforma de las huellas, el tiempo que se va a perder, las citas que tienes que hacer para entonces todo ese sentido que está metido en una aplicación, irse a tomar las huellas. No. Buenísima la noticia, excelente que hayan eliminado eso.
¿Más preguntas, Juan Carlos?
No, en este momento no hay más preguntas aquí en el, pues yo puedo ver es el StreamYard, no, como le dije, no puedo ver el Facebook, pero yo no encuentro más acá.
Sí, ahí tengo una inquietud y tiene que ver con los cupos en la lotería de visas 2022. ¿Ya hay pasos a seguir para las personas que quieren aspirar? Y además que estamos en tiempo de visas, ¿no? De lotería.
Sí, salieron los resultados de la lotería del año pasado. ¿Qué quiere decir? Que si eres elegida o saliste en la lotería, tienes hasta el 30 de septiembre del 2022 para hacerte residente, ¿ok? Eso es para obtener tu visa. Entonces es un proceso que puedes hacerlo. Si estás dentro de los Estados Unidos, que estés en estatus, si estás fuera de los Estados Unidos, lo vas a hacer en tu consulado. La buena noticia que dice el presidente Biden es que van a subir los cupos, creo que hay 55,000 en el mundo entero, pues para repartir en diferentes países, van a subir este número, el cual el presidente Trump no solamente iba a eliminar la lotería como tal, como proceso de diversidad, lo iba a eliminar, no se eliminó, menos mal, y van a subir los cupos. Entonces también es una gran noticia, Andrea.
Abogada, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde podemos conseguirla?
Bueno, por supuesto, en las redes estamos en Instagram, María Trina Burgos, muy fácil, Abogada Burgos en Twitter, y estamos en el Doral, 305-468-0044, ahí estamos a la orden también.
Bien, María Trina Burgos, abogada experta en inmigración, hoy nos acompaña acá en Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, ya está en conexión con nosotros a través de nuestro Facebook Live. Es una alegría tenerlo y muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Especialista cibernético Alberto Echasbro, yo siempre me confundo con su apellido y ofrezco disculpa. ¿Cómo estás, señor Alberto?
Hola, Andrea, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, el mayor oleoducto de Estados Unidos no reanudará sus operaciones hasta dentro de varios días debido a un ciberataque atribuido a una oscura red criminal llamada DarkSea. ¿Usted nos puede explicar, señor Alberto, por qué esto está afectando la distribución y el suministro de gasolina en este país?
Gravísima situación. Este es probablemente el caso más grave hasta el momento de lo que se llama ransomware, que es una forma de crímenes cibernéticos que consiste en secuestrar los sistemas de alguna institución o alguna, inclusive gobiernos. Ha ocurrido mucho en alcaldías, en escuelas, en universidades, en hospitales. Estas personas inescrupulosas toman control de las bases de datos y de los sistemas de operaciones de estas instituciones y cobran un rescate por devolverlas, entre comillas, a sus usuarios originales. Nunca había ocurrido un secuestro, que es la palabra correcta para llamarlo, de la magnitud y con la gravedad de esto. Lo más insólito es que el grupo que mencionaste, DarkSea, ha tenido inclusive el tupé de decir que ellos lo que se dedicaban era hacer negocios y que no tenían realmente la intención de causar ningún problema. Un acto de cinismo increíble. Las medidas que tiene que tomar tanto el sector privado como el sector público, ya desde la Casa Blanca se anunció un task force que va a ser conformado por las distintas grandes compañías prestadoras de servicios informáticos, como por ejemplo Microsoft y Apple, junto con el FBI, para tratar de atacar este tema. Todos los esfuerzos que las compañías y las organizaciones hagan para robustecer sus sistemas de forma que puedan soportar este tipo de ataques son pocos, en realidad. Vivimos una fragilidad verdaderamente preocupante, y eso que ni siquiera el objeto de este ataque fue terrorismo. Imagínense si este tipo de herramientas caen en manos de los enemigos de los Estados Unidos.
Alberto, ¿y esta red de dónde viene? ¿Dónde están ubicados?
Todo indica que son rusos. El gobierno ruso, el gobierno de Putin, niega que tenga nada que ver con ellos, pero al menos los deja existir y no los persigue allá en donde están, en caso de que no se trate de una acción directa del gobierno. Por lo menos son grupos que tienen una especie de paraíso en ese país. Wow. Para poder operar de forma absolutamente impune.
Qué peligro, Alberto, para el mundo entero, no solamente para nosotros, que hoy somos el blanco. Sí, señor. Nos encantaría profundizar con este tema un poco más adelante. Gracias por la visita, señor Alberto. Fue un placer tenerlo. Y me gustaría que me dijera cómo se pronuncia su nombre, porque es que lo voy a anotar cómo se pronuncia.
Scharfenor.
Chaferno. Muchas gracias, señor Alberto. Ataque cibernético contra el gasoducto en Georgia. ¿Qué significa? ¿Cómo podría afectarnos? Allí lo comentaba el experto en ciberataque y experto cibernético.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.